Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas, buenas tardes, tengan todos ustedes. Está hablando su amigo más igual. Desde la casa del colibrí, en su programa de Madre Morena Tonantzin, a través de la frecuencia de radio AMLO.org, igualmente en nuestra página que nos están observando a través de Facebook, de Madre Morena Tonantzin, desde la casa del colibrí para todos ustedes, aquí en compañía de nuestra hermana Isis. Vamos a iniciar con un toque de caracol para darle gracias al cosmos de esta presencia y este compartir con ustedes. Adelante, por favor.
Pues
Entonces, bueno.
Le voy a pedir entonces a nuestra compañera que nos haga favor con su bello tono de voz que tiene, que discute. Y bueno, adelante, por favor.
Naciones Unidas, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. El derecho de los pueblos indígenas a la educación. Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas está dedicado al derecho a la educación. El derecho de los pueblos indígenas a la educación está protegido también por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 14 dispone: Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. El derecho de los pueblos indígenas a la educación también está protegido por otros instrumentos internacionales de derechos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cuarto objetivo de la Agenda para el 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. Para las personas vulnerables, incluidas las personas con necesidades diferentes, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. A pesar de lo dispuesto en estos instrumentos, la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ejercer plenamente sus derechos a la educación y existen graves disparidades en materia de educación entre los pueblos indígenas y la población en general. Una lucha constante. Se calcula que en el mundo hay 370 millones de indígenas que viven en 90 países. Aunque representen menos del 5% de la población mundial, los pueblos indígenas constituyen el 15% de los más pobres. Hablan una abrumadora mayoría de los 7.000 idiomas que según las estimaciones se utilizan en el mundo. Y representan alrededor de 5.000 culturas diferentes. Como pueblos con identidad propia, los pueblos indígenas o pueblos originarios han desarrollado sus propios sistemas de conocimiento, valores, instituciones, prácticas económicas, a menudo sobre la base de la gestión sostenible de los recursos naturales. Asimismo, los pueblos indígenas tienen sus propios métodos culturales de transmisión de conocimiento. Cuando los estados y los cultos religiosos establecieron la educación académica para los pueblos indígenas, con frecuencia ignoraron o rechazaron las culturas, los idiomas y las prácticas originarias. El sector de la educación es un ámbito especial que no solo refleja y condensa los abusos, la discriminación y la marginación que tradicionalmente han sufrido los pueblos indígenas. Sino también su constante lucha por la igualdad y el respeto de todos los derechos como pueblos y personas. Entre los obstáculos que se encuentran los estudiantes indígenas en el ámbito de la educación, cabe señalar la estigmatización de la identidad indígena y la baja autoestima de los alumnos indígenas, las actitudes discriminatorias y racistas en el entorno escolar, así como los libros de texto y el material docente. Y entre los alumnos y maestros indígenas, las barreras lingüísticas de los alumnos indígenas y los maestros. La insuficiencia de recursos y la baja prioridad que se les da a la educación de los pueblos indígenas, que se manifiesta en la escasa formación de los docentes. Así como la falta de libros de texto y recursos adecuados. Muchas regiones del mundo carecen de datos desglosados que podrían revelar la situación exacta de la discriminación y marginación de los pueblos indígenas. Sin embargo, cuando sí hay datos, estos reflejan la existencia de graves y persistentes disparidades entre poblaciones indígenas e indígenas. En términos de acceso a la educación, permanencia y logros académicos en otras regiones del mundo. Datos y cifras. En Nunavut, el territorio más septentrional de Canadá, El porcentaje de graduación de los niños en la escuela secundaria está muy por debajo de la media. Y solo el 40% de todos los niños en edad escolar asisten a la escuela a tiempo completo. La situación de los pueblos indígenas en el mundo, volumen 3, próxima publicación. En Australia, la participación de los adolescentes de 15 a 19 años en la enseñanza superior ascendía en un 60%. En 2013, muy por debajo del 80% de participación de todos los australianos en el grupo de edad. la situación de los pueblos indígenas del mundo en tres próximas publicaciones. En la región de América Latina y el Caribe, por término medio, el 80% de los niños indígenas están en la escuela secundaria, pero solo el 40% completa este nivel educativo. La situación de los pueblos indígenas en tres próximas publicaciones. Recomendaciones. Es preciso realizar esfuerzos para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a una educación cultural lingüísticamente adecuada, que no tenga por objeto o resultado una asimilación demasiada. Se recomienda que los niños, jóvenes y adultos indígenas reciban formación en lengua materna. Cuando la lengua indígena no sea la materna, es decir, cuando la lengua no transmita, en el sistema educativo debería incluirse en programas la revitalización lingüística. El nivel educativo de las mujeres y las niñas indígenas suele ser inferior al de otros segmentos de la población. Debe darse especial prioridad a velar porque las mujeres y las niñas indígenas tengan acceso a la educación y se beneficien plenamente de ella. Los programas educativos de segunda oportunidad, formación profesional y alfabetización de adultos son un elemento importante de la educación inclusiva y benefician de forma diversa y duradera a los pueblos indígenas. El Día Internacional. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas debía celebrarse el 9 de agosto para conmemorar el día de la primera sesión de 1932 del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la Comisión de Promoción de Derechos Humanos. El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con eventos especiales en el mundo, en particular en su sede de las Naciones Unidas, que se encuentra en Nueva York.
Sí, es bien importante que tengamos información. Desafortunadamente en nuestro México todavía tenemos el desprecio. No voy a llamar indígenas porque el indígena viene de que descubren los europeos América, a Mesoamérica, y pensaron que eran las indias. Posteriormente se dieron cuenta de que no eran las indias, sino un continente nuevo.
Son pueblos originarios.
Entonces regresando, desafortunadamente en nuestro país todavía se estigmatiza y se desprecia a todos los grupos indígenas. Llámese quien se llame y de donde vengan. El día de hoy debería ser un día de luto nacional. En 1521, el 13 de agosto, cae la gran Tenochtitlán. Por tanto, deberíamos estar un tanto tristes porque a partir de entonces la cultura originaria de nuestro país entró en decadencia. Empezó a desaparecer. Y los historiadores principalmente europeos tienen información muy diferente a los historiadores propios de la cultura originaria. Entonces tendríamos que estudiar a conciencia lo que nos dejan nuestros antepasados. No porque sean mejor que los otros, sino simplemente para conocer cuáles son nuestras raíces. ¿Y de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes?
De hecho, yo traje respecto a esta fecha.
Un poema de los últimos días de Tenochtitlán. Cae en manos de los invasores.
Sí, es un testimonio de lo que pasó. Por favor. Todo esto pasó con nosotros, lo vimos, miramos. Con esta lamentosa y triste suerte, nos vimos angustiados. En los caminos ya están los dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Y en las paredes están esparcidos los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas. y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de 3 litros. Golpeamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red llena de agujeros. Con los escudos fue su resguardo. Pero ni con escudos puede ser sostenida soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grana salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego que estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban y el chorro español la comían. Se nos puso precio. Precio al joven.
Bueno, vamos a retomar entonces el punto que estábamos viendo, que es de los pueblos indígenas.
De un pobre era solo el precio
dos puñados de maíz. Porque bueno, pues nosotros no podemos negar que somos parte de una comunidad mundial.
Oro, jades,
y nosotros mantas como
ricas,
México,
plumajes de quetzal,
tenemos
todo esto
una enorme aportación mundial.
Solamente
ya
se
que
echó
en este
fuera
país
del mercado
también
a la gente.
Se cuecen habas, por ejemplo, aquí tengo alguna información.
Bueno, esto es la de la crónica
que se maneja a través del INEGI, ¿no? El INEGI nos dice que en México hay 7,382,000 personas que mayores de 3 años que hablan en lengua originaria,
que es el de los pueblos indígenas.
Y como bien dice
a nivel
mencionó Patricio, porque bueno, pues nosotros
de razas
no podemos negar
los indígenas
que somos parte
de una comunidad,
notación
mundial
errónea, ¿no? Que nosotros que se ha establecido
México,
a nivel mundial
y que se ha
tenemos, porque bueno, originalmente
una
sabemos que
enorme aportación
mundial los
que en
este
vencedores
país también
los invasores
que han vencido,
por ejemplo, aquí tengo alguna información,
establecieron las reglas del juego y ellos dijeron, "Ah, pues nosotros descubrimos América."
Se maneja a través del INEGI, ¿no? El INEGI
podemos
nos dice que
en México
decir,
hay 7,382,000 personas.
Es más, cuando llegó Cristóbal Colón, que mayores de 3 años
como,
que hablan en
el territorio como la
originaria,
y además no llegó al continente.
Y
como bien
se
dice
se
o mencionó Patricio, el término
de
razas
de
o pueblos
así
indígenas,
es,
por una parte, por otra parte,
fue
connotación
muchos
errónea,
años
¿no?
después
que
se ha establecido
a nivel mundial
por el cartógrafo,
porque
en honor al cartógrafo
sabemos que las reglas las han puesto
llamar a este continente
nuevo
América.
Los invasores
luego,
que
entonces,
han vencido
ni
descubrieron
establecieron
América,
porque
las
no existía
reglas
América,
juego, y ellos dijeron, ah, pues nosotros descubrimos
ni siquiera
América.
Se dieron cuenta que era otro continente.
Podemos ser muy sarcásticos.
Esto tuvieron
si
que
decir,
pasar décadas
pues,
para
qué tarugos,
que sucediera.
Porque América no existía.
Y obvio,
es más,
les
cuando
llamaron
Cristóbal
Colón,
desde ese entonces, y ya se la
conocía
bien
como,
concha a los europeos
el
con
territorio
ese gentilicio,
como las Indias, y
pues para evitarse la bronca de cómo
llamarlos,
no les podemos llamar americanos porque pues no existía América. Así es. Por una parte,
americanos.
Por otra parte, fue
eso América, pues obvio,
después,
porque
es la combinación
de dos palabras,
por
¿no?
El cartógrafo,
por la meseta central,
o en honor al cartógrafo
de
Américo Vespucio,
el territorio mexicano actual,
llamar al
continente
nuevo América.
Sí.
Así es,
luego,
o sea,
entonces,
ni
digamos,
descubrieron
América,
que abrir
porque
nuestra
no existía
mente
América,
a la realidad, ¿no?
Ni siquiera
ni
se dieron cuenta que era otro
continente,
con las cosas
tuvieron
que pasar décadas,
y llamarle al pan pan.
Y al vino
y obvio,
vino, porque normalmente
les llamaron indígenas,
así como
desde
las mamás
de
las viejas que
llevaron bien
concha
a los europeos.
Esto no se llama
gentilicio,
con ese
pues
nombre
para evitarse la bronca
pene,
de
llama
cómo
tibí,
llamarlos
tibí,
porque
pajaritos,
no los podemos llamar americanos porque
y esto,
pues no existía América.
Esta cosa no se
luego,
llama
entonces,
así porque
no
va en contra de nuestras creencias
mesoamericanas, pues obvio, porque
no,
es la combinación de dos palabras, ¿no? Meso,
la
meseta
central.
Ya tenemos
la
obligación
mexicano
actual
y
la responsabilidad
de
decirle a las cosas por su nombre.
Luego entonces,
así es, o sea,
la aseveración,
digamos,
que hace,
tenemos
pues,
que abrir nuestra mente
a la
realidad,
¿no?
Nosotros
y
tenemos
ser
un compañero
que con lo que pensábamos
que
no ha podido
con
venir,
que han sucedido,
Juan,
y llamarle al pan pan,
al cual le
enviamos
el vino
un caluroso,
porque normalmente
saludo,
así como
no,
las mamás
sí
de las viejas generaciones nos decían,
y esto no se llama,
da mucho miedo
con ese
digo,
horroroso
digo,
pene,
digo,
se llama pilín, pilín,
pilín, da miedo
etcétera,
a
que
etcétera,
podamos
¿no?
herir
sensibilidades.
Esta cosa no se llama así porque va
habitantes
en contra
de Europa.
Yo digo, ellos también son
etcétera
maduros, ellos saben la
no
realidad. Yo
la
creo
misma
que
Iglesia Católica
de la edad
Juan
humana,
23,
ya tenemos
la obligación
Pablo II
y, hoy
y la
responsabilidad
actual
del Papa
o el actual
Papa,
luego entonces
del país,
la aseveración
que se
han reconocido y han ofrecido
a esa
disculpas
realidad. porque nosotros saben, tenemos un compañero de alguna forma que desafortunadamente no ha podido venir,
erróneas las cosas que ellos
Fonseca observaron y fueron erróneos los calificativos que pusieron sus interpretaciones, y entonces y están consternados y están avergonzados de descender de personas que tuvieron que estar la barbarie para dominar a otros.
Que podamos entonces, herir
creo que no se trata de insultar a nadie.
Actuales habitantes de Europa, yo digo, ellos también son maduros, beta. Ellos saben la
aquí
realidad.
Se trata nada más
la misma Iglesia Católica
de que si Juan 23 fue violada y nací yo, digo, es un ejemplo, no se la
el nuestro creer. Actual Papa o
entonces
el actual
yo no tendría por qué negar ese hecho, ¿no?
Ese evento
han reconocido y han ofrecido
lo que se, normalmente sí se hace, porque mucha gente
porque saben de alguna
forma
su origen
fueron que se avergüenza
erróneas las cosas que
y es precisamente la forma en que nosotros
erróneas los calificativos que pusieron
desarrollado
sus interpretaciones
y entonces
de la segregación
están
o la discriminación
consternados y están avergonzados
entonces
de descender
en México ya tenemos
la barbarie
un buen
para dominar a otros
número de
entonces
personas
yo creo
que
no se trata
originales.
De insultar a nadie
sí, que
ni de ofender
sus padres y sus madres
ni de
y sus abuelos
aquí se trata nada más
tenido un grave problema.
Y que si mi mamá
de muchas
fue violada y nací yo, digo, es un ejemplo.
Ha sido tanta la segregación,
entonces
tanta
yo no tendría por qué negar
la violencia
ese hecho,
¿no?
Ese evento en mi vida,
por parte de los
lo que si normalmente sí se hace, porque mucha gente
estos
oculta su origen
porque se avergüenza
y humillados
han
y es precisamente la forma en que
de abandonar sus lenguas
materiales,
avergonzarse de
nos
ellas
hemos desarrollado
y
porque
utilizar
cuando
el español como
la segregación o la discriminación
social.
Pero entonces tenemos
una lengua que
en México ya tenemos un buen
número de
entonces,
personas que hablan sus lenguas
pues
originales.
La idea
que
es que nosotros como nación
realmente comprendamos abuelos
de dónde venimos, dónde
y que incluso
parados,
hemos tenido
que
un grave problema
de
si hoy día
de
nosotros nos damos cuenta
de
que vivimos en
lenguas,
un país
porque
que está hecho
ha sido tanta
la segregación, tanta
para
la
los que no entienden el concepto
la violencia contra los pueblos originarios
maíz azul,
por parte de
maíz
los mestizos,
azul
los criollos
pilocillo,
que
estos
defectos avergonzados
y que es un
humillado
es un
polvo
de abandonar sus lenguas maternas
entonces,
avergonzarse de ellos
es
y utilizar
una representación
de lo que es
nuestro país que es dulce pero que está hecho
social
un descalabro
realmente
en donde
a sangre
muchos
y
de los gobernantes no han sentido
entonces,
ese patriotismo no
pues
y han vendido
es que
todos
nosotros como nación
realmente
está,
comprendamos
de dónde venimos
dónde estamos parados
y qué es lo que queremos.
Nuestra
si hoy día nosotros nos damos cuenta que vivimos en
todas
país
las reservas naturales
que está hecho
que se puedan imaginar,
pinole,
las han vendido tres, cuatro veces, no sé
para
cuántas.
Para los que no entienden el concepto de pinole, pinole
y han despojado
es una
preparación.
A los indígenas.
Maíz azul.
El maíz azul con
pinole.
Los pueblos originarios,
en su bueno,
de efecto azul.
Están.
O sea, son tantos años
es un,
de estar escuchando
es la
bonita palabra.
Y hay
infinito,
otra
palabra. Entonces, pinole es
indio.
Una representación de lo que es nuestro país. Es dulce, pero que está hecho.
Bueno.
Entonces,
Garriate,
bueno, ya tenemos
en donde
muchos de
la
los gobernantes no han sentido
la idea
ese patriotismo
que
¿no?
debemos
y han
de abrirnos
y dejar
todo
a
cuanto a su mano
es esos sentimientos de
superioridad
en
geológicas
de quienes
son
reservas petrolíferas
por derecho propio
todas las reservas
tan valiosas como cada uno de
imaginar,
nosotros
las han vendido tres,
de
cuatro
hecho,
veces,
no son más
cuántas,
que nosotros pero no son menos que
y han despojado a los indígenas.
¿Qué opinas, Patricio?
Mira,
valga la expresión, discúlpeme, los pueblos originarios, porque bueno, pues están, son tantos años de estar escuchando la bendita palabra.
Y hay otra palabra más que
está
ver,
¿no?
Indio.
Octubre.
Y más absurda
todavía.
Sí,
o sea, en estos momentos,
bueno,
pues
entonces,
es parte de verdad,
bueno, ya tenemos
mejor
la concepción de la idea es que debemos de abrirnos y dejar a un lado todos esos sentimientos de superioridad en contra de quienes son por derecho propio tan valiosos como cada uno de nosotros. De hecho, no son más que nosotros, pero no son menos que nosotros. ¿Qué opinas, Patricia?
Mira, embargo, hoy en día, pues, por el caso de la de que a la pobreza internacional le han quitado una serie de el INEGI, la información que le estaba dando de necesidades nocturnas más pobres,
el INEGI
en estos momentos
una cierta característica
parte de verdad
y a lo mejor
de quien lo ve,
parte de mentira.
Ya lo decía
porque se han
en México aproximadamente
7.4 millones de personas
que en el concepto se han ocultado la verdad,
perdón,
lenguas
originales.
Ya caigo en el error.
Por tanto,
en algún tiempo yo en el INEGI creía totalmente, hasta 51% son mujeres, y sin embargo hoy en día hombres, pues con lo que ha sucedido
equivale de que a la pobreza 5%
de la población
le han quitado una serie de
las tres lenguas
de necesidad originarias
y a que más se llaman en pobres, país,
ya no los llaman tanto, son
el náhuatl
por una cierta característica
oficial.
Ya depende en maya,
de el 11.6%.
Ya lo decía este.
Y el tetzal,
7.
En México aproximadamente 5%. Hay 7.4 millones de personas.
Oaxaca es la entidad con el mayor porcentaje
de originarias.
Y ahí caigo en el error.
Originarias.
Constante.
Con 32
de cada 100 habitantes.
El concepto, ¿verdad?
51% son mujeres.
Existen en nuestro país.
51% son hombres.
194 municipios.
Esto equivale.
Donde
más del 40% de la población
total son habitantes
con lenguas originarias.
Las tres lenguas
en Oaxaca hay originarias,
200
que más se hablan en nuestro municipios
son el náhuatl,
el 23.4%
de cada 100 habitantes,
el maya,
solo
el 11.6%
en su lengua natal,
7.5%.
Oaxaca es la entidad con el mayor
porcentaje,
la mitad de las mujeres indígenas
no utilizan las lenguas
anticonceptivas
en su primera relación
con 32 por cada 100 habitantes,
según
la ENADID.
Existen en nuestro país
194 municipios
hablantes de lenguas
donde
más del 40% de su población son habitantes
que trabajan
en lenguas
en 2015,
lo hacen en Oaxaca.
245
para cualquier ciudad de,
en esta situación
de nuestro país.
De ese de cada 100 habitantes,
sur,
solo
encontramos expresarse
en su lengua natural.
Estas mujeres trabajan por su cuenta.
Son mujeres muy luchadoras. Son mujeres.
Dice que la mitad de las mujeres indígenas
son mujeres
que trabajan
por su cuenta
en su primera
relación sexual.
Por todas estas mujeres,
carecen
según
de los servicios de
más elementales
que puede dar el Estado.
32.2%
de mujeres,
educación,
antes de lengua,
estar
originarias,
todo lo que implica.
Entonces,
que trabaja
y además de
otra cosa que
lo hacen, se dan cuenta.
Sí, es cierto.
Leía
si Marisol, cualquier ciudad de
el escrito, nuestro
país,
de la ONU
que lo hizo,
Osur,
ahí se ve cómo se discriminan
a las personas.
Y es cierto.
Marías.
Muchas de las veces
mujeres
encontramos a las mujeres en la ciudad,
son muy luchadoras,
en la ciudad de nuestro país,
mujeres
que menosprecian,
carecen de prestaciones sociales,
son mujeres
que trabajan
por su cuenta,
pero a su vez debemos ser
todas estas mujeres
carecen
también forman parte
de servicios más elementales
de nuestra sociedad
que puede dar el Estado,
por tanto
son mexicanos,
la educación,
cualquier
persona
y todo lo que implica.
Entonces,
en los estados
con mayor
porcentaje
de tribus,
que ya lo anunciamos
hace rato,
que hablan
estas lenguas
originarias,
Marisol,
en nuestro país,
principalmente
el escrito
Oaxaca,
de la ONU,
que lo hizo,
0.2%.
Ahí se ve cómo se
discriminan
a estas personas,
18.9%.
Muchas de las veces,
Chiapas,
encontramos a las mujeres
en la ciudad,
0.9%.
En la ciudad de nuestro
país,
16.3%.
Guerrero,
15.4%.
Se discrimina.
Entonces
debemos ser,
hay más estados
que también forman parte
menores
de nuestra sociedad,
es el caso de,
y por tanto
son mexicanos,
Puebla,
lo es
cualquier
persona,
Jalisco,
pero con mayor
porcentaje, menor
los estados
con mayor porcentaje que habitan
en México
se consideran como
lenguas
indígenas
en aquellos
donde se hablan
está
el 40%
de la población,
0.2%
lengua
yucatán
con el
28.9%,
Chiapas,
27%,
en México, en total
de municipios,
ya lo decíamos,
que son
16.494,
Guerrero,
supera
este porcentaje
y se concentran principalmente
entonces,
en Oaxaca.
Hay más estados,
hay 245
municipios,
menores,
Yucatán,
73%,
es el caso de
Puebla, 46%,
Chiapas,
Puebla,
41%,
Michoacán,
Veracruz, 35%.
Pues es
Jalisco,
pero con los datos
que obtuvimos,
menor porcentaje,
más sobresalientes
del estudio que hace.
En México se considera
como los municipios
indígenas
internacional,
en aquellos donde se habla
con los indígenas.
El 40%
de la población
habla
lengua
original.
Porque esta declaración y la problemática actual de México
En México crea un dilema ético. Ya lo decíamos, que son
porque hay una prioridad que debe ser la preservación de la cultura, la preservación del arte mexicano, la preservación de las lenguas mexicanas, su conservación.
Municipios.
Sin embargo, después de lo que mencionaste en los medios, también tenemos un debate ético de las condiciones de vida que tienen esos pueblos originarios. La falta de oportunidades, la falta de servicios básicos, de salud, exactamente la falta de cumplimiento de la constitución, donde nos dice que por el simple hecho de nacer en este territorio, pues ya todos debemos de gozar de igualdad ante la ley. Pues creo porque el hecho de que nuestros pueblos originarios no tengan las herramientas la preservación para la cultura. Pues hacen muy complicados todos estos procesos, por eso tenemos a mexicanas, a muchos mexicanos en la cárcel por no hablar español, de lo que mencionaste,
no estar enterados de qué se les acusa.
También tenemos un debate estos procesos que hace años pasaban, que eran
de
bastante
las condiciones de vida que tienen estos pueblos originarios,
mujeres, la falta de oportunidades, la falta de servicios básicos.
Ah, sí, lo más absurdo posible.
Así como exactamente, donde evidentemente pues se ve el cumplimiento de la constitución, donde el encarcelamiento de los líderes,
por el simple hecho de nacer en este territorio,
están tratando
pues ya todos debemos de gozar por igualdad ante la ley.
¿Por qué? Porque el hecho de que
de sus propias
nuestros pueblos originarios como no tengan las herramientas bilingües para comunicarse, y simplemente
la situación muy complicada de todos estos procesos, por eso tenemos
pues es una problemática enorme.
Mexicanos
porque,
en la cárcel por no hablar
en
español,
comunidades en la mayoría de los
están enterados de que se les acusa,
o estos procesos que se dan a distancia,
a veces no hay ni luz.
Una
no,
quien de las clases del pueblo
y si se lleva todo el proceso educativo dentro de la
sociedad, lo más absurdo posible,
es maravilloso,
donde evidentemente pues se ve la discriminación,
es una herencia
en
cultural,
en el encarcelamiento de los líderes
máximo, ¿no?
Comunitarios.
Pero qué pasa cuando
están tratando de regirse por estos,
quisieran hacer una carrera
y de tener el derecho del
fruto
de
su educación pública, pues el examen,
como lo habíamos hablado, sosteniendo esta carta
y simplemente la situación
es como
del
si nosotros fuéramos a saber,
pues ya es una problemática enorme,
porque
ya estaríamos descartados.
En estas comunidades, en la mayoría de los casos, no hay centros de sistema suficiente,
porque en algún momento pueden querer salir
y también
a veces no hay ni luz,
sistema de salud,
pues no hay terrible, quien dé las clases.
Si hay
negligencia, se lleva todo el proceso educativo dentro de las comunidades, pues.
Como la situación,
y de hecho esto se hermana mucho con la problemática de los maestros,
es una herencia cultural,
ser en
pues máximo, ¿no?
Comunidades,
pero ¿qué pasa cuando estas personas de los pueblos originarios
hay que
quisieran hacer una carrera
o ver las escuelas son chozas,
la educación pública
pues
van a entrar
examen,
en la reforma educativa,
pero no la andan con lo adecuado,
con la infraestructura, ¿no?
Sí.
Es como
no
si nosotros fuéramos
sin saber
no hay nada.
Inglés,
y la gente que da las clases generalmente es apoyada en el sistema comunal
del ingreso a este sistema.
Porque en algún momento
por los otros pobladores y también el acceso al
pero
sistema
esas responsabilidades
pues deberían de ser.
Si hay negligencias
por el Estado mexicano, dado que
como es
son mexicanos,
como es la situación.
Y de hecho, esto se
exactamente sobre
la problemática de los maestros, porque
ser
como
ser
maestro en esas comunidades
debe ser promovida.
Es como un ministerio, como
si debe enseñar su lengua a toda la población.
Hay que caminar días para llegar a una escuela. Las escuelas son chozas,
no
van a entrar en la reforma educativa, pero no cuentan con lo adecuado.
Y en los planes y programas
no hay libros,
de toda la educación
no hay nada.
Pública y privada,
y la gente que da las clases generalmente es apoyada en el sistema comunal,
esa es otra de las cosas.
Y pues también
por los otros pobladores
hablamos mucho en analogía,
pero esas responsabilidades
sí siento la tristeza de la caída de la gente
por el Estado mexicano, dado que
es un hecho
que sobrepasa
la masacre
de la masacre,
exactamente con las bilingües.
Y me parece lamentable que bien hablando de analogías, la cultura mexicana pues era un arbolito hermoso, llegan los españoles, le dan los hachazos, lo tiran. Queda un pequeño hilo de los que
sostienen
los ritmos, las tradiciones, el idioma, las
exactamente adelante.
Pero cuando se programa
conforme el
México independiente,
pública y
pues son los mexicanos los que le acaban de romper ahí
esta conexión al arbolito, ¿por qué? Porque institucionalizan el idioma español,
pues también e
incluso la religión
que hemos hablado mucho en
y le dan la vuelta y el tío de gracia
a todo
sí lo grande de la caída de la gracia
y ofrece culturalmente nuestra
es un hecho que sobrepasa
es una invasión lamentable
la y que en nuestros días sigamos
y me parece lamentable que
viendo, hablando de analogías de todos quien sea
la cultura mexicana pues era un arbolito
hermoso,
llegan los españoles y le dan los
hachazos, casi lo tiran.
Queda un pequeño
sí, hilo de si los tú que observas, por ejemplo,
tienen los ritos,
las tradiciones, empresas,
el idioma, la filosofía, el arte.
Tú has visto el
pero cuando se abre, se conforma el México independiente.
Esas no son grandes
pues
empresas,
son
grandes fracasos.
Que le acaban de
romper ahí
esta conexión a la empresas, ¿por qué? Porque institucionalizan el idioma español e incluso a la religión católica y le dan la vuelta y el tío de gracia a todo lo grandioso que ofrecía modelos, y ofrece culturalmente no nuestra nación.
Es una discriminación y la belleza muchas veces
y que a nuestro,
les cogen
en nuestros
el
días
color,
sigamos viviendo esa discriminación.
Eso tiene una connotación racial.
Y eso se llama racismo,
pues sigue siendo una
porque nosotros es más sí, porque si tú observas por ejemplo mestizos ha convertido en grandes empresas
más enemigo
claro no
los pueblos originarios que le vimos en TV
Azteca. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos acá porque ese que acabas de decir es la clave es el punto clave recuerden estamos en De Madre Morena Tonatzin
has visto
Estoy hablando de instinto, no de razón. El razonamiento es algo que tú previamente piensas.
Pero el razonamiento lleva a tener,
que
la esperanza tejida es fuerte, constante, es lúcida, vida. Queriendo callar tu voz,
la animalidad humana,
perdonaron con más
pero es que ahí es en donde está todo. Porque cuando hablamos de que le estamos dando demasiado crédito a quien no merece crédito. Porque los europeos, o los que le pidieron a ver en la madre, ¿sí? No lo razonaron, solamente accionaron por instinto. Y hoy día Televisa está
sembrando por eso, ¿no?
Entonces esos políticos, ¿a quién le van a dar preferencia? A los que son o sienten iguales a ellos. No, o sea, es instintivo, no es de razonamiento.
Los sueños de los pobres.
Ahorita lo debatimos. Ahorita lo debatimos.
A ver, quiero agradecer a Abraham Mosqueda Quiroz que nos está escuchando. Abraham Dice, allá, o sí, pueden explicar lo que los códices, el códice guadalupano. ¿Qué te parece si te lo platicamos para la siguiente semana? Códice guadalupano, ¿cómo no? A ver, aquí Ricardo González dice que se está escuchando un eco. Sí, es que tenemos un problema aquí, a ver, déjame. Ya lo, parece que ya lo neutralicé. Ah, ok, vamos a entrar ahorita a platicar con Raquelet porque tenemos algunas broncas técnicas aquí. Dice Ángel Gabriel Álvarez, ajajajajaja, y no entiendo, a lo mejor se refiere a alguno de sus familiares. Un saludo, Ángel Gabriel. Manuel Durán, un saludo, y vamos con todo. Este mal gobierno se debe acabar, claro que se debe acabar, esperemos que sea pronto, por lo menos para el 18, ¿qué les parece? Porque la verdad, dice, así el, al pueblo, todo el apoyo, Morena, Tonatzin, la Virgen Morena, nuestra madre. Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa del Colibrí, de Madre Morena Tonatzin, a través de la frecuencia de Radio AMLO. Y bueno, vamos a regresar al punto que estábamos tocando aquí con mis compañeros. A ver, aquí están, ella es nuestra compañera Pelo de Tlali, ¿sí? Y Ocelotl Nemenistli. ¿Estoy bien?
Sí.
Saludos. Sí.
Y bueno, hablábamos respecto a lo que es el racismo. Y yo le mencionaba aquí a nuestro compañero Ocelotl que el racismo se deriva más que nada de, y esto es científicamente comprobado y lo podemos analizar si gustan, que el racismo se deriva más que nada de los instintos más elementales de los seres humanos, que incluso se da a través de los animales, porque ellos también de alguna forma discriminan. O sea, ¿qué es discriminar? Discriminar es apartar aquello, sí, es separar aquello que consideramos diferente a nosotros y que puede incluso ser dañino para nosotros, y lo separamos, lo estamos segregando de alguna forma para que no nuestra estirpe prosiga en buena lid sin mayores complicaciones, ¿no? Entonces el racismo viene siendo esto. Por eso nosotros vemos en las grandes empresas o en las empresas piratas, me refiero a piratas no por el hecho de que sean que se estén fusilando algo, no, sino son piratas porque a través de la rapiña, a través del crimen, del genocidio, ellos se hacen de mucha lana, ¿no? Como Televisa y Teleazteca.
Fíjate que hay un fenómeno en Estados Unidos. Uh-huh. El racismo ha sido cruel en los Estados Unidos.
Ah, claro.
Años. A partir de los, no me acuerdo, los 60, 70, con la lucha racial, principalmente de los negros, se ha cambiado. Sin embargo, se hacía una vez una, leía, no recuerdo, desafortunadamente, no recuerdo ni la fecha, ni a quién, que muchas del negro hoy en día es pues, más racista que el blanco. No sé si sea cierto, pero fue un comentario de una lectura que hice, disculpen la, la fuente, no recuerdo la fuente.
A lo que hace referencia es que al fenómeno que usted está diciendo también es que va a haber un fenómeno de discriminación o de racismo en todas las culturas. O sea,
claro.
Y supongo que
a
ese fenómeno se refiere por la cuestión de incluso buscar un canon de una normalidad o un canon de belleza. Y obviamente el que no lo cubra, pues no va a entrar a
dentro
de esa clasificación. A mí lo que me sigue sorprendiendo de lo que acabas de comentar de los Estados Unidos es que debemos de recordar que ellos tuvieron leyes y pensamientos muy parecidos a los de los nazis, que era un delito casarte con alguien que fuera de otra raza. Entonces, llevaron ese postulado a un extremo y mucho tiempo han promovido en sus programas que personas de raza africana con personas de raza africana y personas blancas con personas blancas, que es como que el dejo del apartheid, ¿no? Este concepto de que no se mezclen las razas. Y vemos, en cambio en México, pues fue un mestizaje violento. ¿Por qué? Porque
los españoles venían a establecer un sistema económico esclavista y aceptan estas mezclas porque requerían esclavos para echar a andar el dinero, ahora sí que perdonaban la vida para que la economía pues fuera próspera. Y para tener este otro tema que es aberrante, pero se llama el servilismo, ¿no? Quien les hiciera todo casi hasta los bañara. Aunque vemos que sí fueron sumamente racistas porque las consecuencias están ahorita, ¿no? De cómo la gente sigue teniendo ese sentimiento que menciona el texto que se leyó, esa situación, ese sentimiento de inferioridad e incluso la vergüenza en vez del orgullo de pertenecer a un pueblo originario, ¿no?
Es, efectivamente, o sea, esto es parece curioso, ¿no? Pero a través del razonamiento, digamos, más elemental, todos los pueblos que han llegado a la dominación han recurrido a las mismas estratagemas. Es decir, eso comprueba de alguna forma desde un carácter de vista, un punto de vista antropológico, ¿sí? Del estudio del comportamiento del hombre o los seres humanos, son las formas de defensa. Así como nosotros vemos en la naturaleza que hay pájaros o aves que tienen cierto plumaje y toman cierta actitud ante la hembra, ¿sí? Para obtener el favor de la preservación de su propia sangre, compite con otros de la misma forma, y todos los machos hacen lo mismo, y es una misma forma de comportamiento. Así los seres humanos tenemos la misma forma de comportamiento. Ya lo decía Federico Nietzsche en su libro de Humano Demasiado Humano, ¿no? O sea, somos humanos, no podemos negarlo, ¿no? No podemos negarlo, y así somos. Y entonces, aquí nosotros lo hemos vivido. O sea, cuando nuestros ancestros han sido dominados de la misma forma que fueron dominados, por ejemplo, los habitantes originarios de Australia. O sea, el colonialismo europeo utilizó los mismos medios, y todos los grupos sometidos reaccionaron de la misma forma, algunos hasta llegar a la extinción porque no permitieron jamás ser dominados, otros al sometimiento porque tuvieron, o sea, su instinto de conservación era más grande que su orgullo. Y entonces se sometieron, pero con la esperanza de resurgir algún día. Y lo vemos en la consigna de Cuauhtémoc, porque este es un mandato que se recibió de un güey tlatoani, ¿sí? Para preservar la vida, porque como dice el dicho, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Pero volvemos, todo esto es un fenómeno. Y como nosotros somos seres racionales, la invitación, sobre todo para ustedes que nos hacen favor de escucharnos y vernos, es hacer a un lado todo el comportamiento instintivo, que es el que nos va a separar de la bestia que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comportamos en forma instintiva, pues obviamente que vamos a segregar, vamos a discriminar, vamos a someter, vamos a robar, y vamos a hacer todas esas felonías que hacen el ser humano desde lo más elemental de su existencia. Y entonces, como otros humanos que han superado esa etapa y se han ido al razonamiento, ¿sí? Al razonamiento para mejorar las condiciones no solo de los humanos, sino de su relación con otras especies, como lo hicieron nuestros ancestros, que vivían en una comunión con la tierra, en una comunión con el agua, en comunión con los animales, con el universo en sí y con el mismo hombre. ¿Tú recuerdas, a ver, si aprovechando de esa enorme acervo que tienes, recuerdas aquel poema de Nezahualcóyotl que dice: pero amo más a mi hermano, el hombre?
Sí.
A ver, ¿por qué no nos haces favor si lo recuerdas?
Bueno, lo voy a parafrasear. Pero dice: amo el canto del cenzontle de 400 voces. Y después dice, hay otra cosa, pero después dice: pero amo más a mi hermano el hombre. Pero en este poema, pues él manifiesta su amor a la naturaleza.
Exacto. Primero.
Pero después se habla de la comunidad, ajá, y sí, del amor a la raza humana.
Claro.
De este amor. Y en este caso, pues, en este autor también se pueden encontrar debates filosóficos que pueden ser análogos a los pensamientos de la filosofía universal, cuando él menciona, por ejemplo, no es aquí nuestra casa, ¿no?
Exacto. Hay un, solo un momento, ¿no?
Hay un pensamiento metafísico. E incluso dice, hemos de ir al lado del dador de la vida. Y ahí menciona, en la cuestión de esta divinidad, dice, vana sabiduría tenía yo, ¿acaso alguien lo sabía? ¿Acaso alguien no? No tengo contento del lado de la gente, realidades preciosas haces llover, de ti proviene la sabiduría. Totacli, totecuxin, toiset lo que nahuaki palnemo ánimo yokoyaxi. Y así le dedica en diversos poemas, en obviamente en la lengua náhuatl, al dador de la vida. Todo este pensamiento filosófico lo podemos hallar en el libro de, ahora ya son 14 poetas del mundo náhuatl de León Portilla, y el análisis que realiza León Portilla se encuentra en la filosofía náhuatl, uh-huh, que fue su tesis doctoral, y que hace referencia a un hecho grato y lamentable, porque hasta que él expone su tesis, logró convencer a la autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de México de que había filosofía. Lo que es bello, pero es lamentable, ¿no? Porque no podemos pensar que un pueblo con tanta historia y tanto pensamiento filosófico-artístico, pues careciera de esta área filosófica, y que lo tuvieran que demostrar, y todavía más absurdo que se tuviera que demostrar en México, ¿no?
Claro, y es que México es el país de del absurdo, porque sí, todo es paradójico. Aquí, por ejemplo, este territorio vio nacer grandes civilizaciones, no de hace 500 años, no de hace 1000 años. Esto es mucho más antiguo de lo que podamos imaginar y creer. Uh-huh. Y lo vemos en los vestigios arqueológicos. Por ejemplo, uno de los que más llama mi atención, que sobrepasa incluso los grandes hallazgos en las ruinas mayas y en las ruinas teotihuacanas, es la Venta Tabasco. En la Venta Tabasco hay una configuración arquitectónica maravillosa que hace alusión más que nada a la conjugación de todos los astros y el universo que rodea a este planeta. Sus construcciones, sus propias cabezas monolíticas, que son muy famosas, la famosa cabeza olmeca, nos denotan una grandeza de pensamiento, una riqueza fabulosa, maravillosa, y que ni siquiera los propios mexicas conocieron, porque cuando los mexicas eran una gran nación,
ya se habían extinguido,
sí. Nadie sabía a dónde se habían ido, y no, nadie sabía su nombre ni el idioma o lengua que hablaron, y fueron los mexicas los que los bautizan como olmecas. Olmeca es un nombre maravilloso que no puede ser más claro, porque olmeca quiere decir los que mueven el mecate, ¿sí? Y pero el mecate, a lo mejor muchas personas piensan que solo sirve para amarrar a los burros, pero no, el mecate es un instrumento, una computadora que simula o supera incluso al ábaco oriental, con el que se hicieron todos los cálculos y que es mejor conocido como Nepohualtzitzin. Sí. Y entonces admiraron tanto los mexicas las construcciones y lo hermoso del equilibrio universal que existía en esas ruinas, que los nombraron así, olmecas. Y así como es esa cultura que es milenaria, porque ni siquiera los famosos arqueólogos más connotados de nuestra historia han podido determinar con precisión quiénes fueron los olmecas.
La era de los olmecas.
Sí, nadie sabe, o sea, los han estudiado físicos, matemáticos, arqueólogos, antropólogos.
Sí, pero es poco lo que se sabe, o sea, lo que pero sabemos
sí,
que...
es un misterio.
Que Totem era el jaguar y que le tenían una veneración al jaguar. Sí. Le ponían unas cejas flamígeras, y una cuestión que coincide en toda Mesoamérica es que en su arte representan las cabezas bicéfalas, pero es un pequeño triangulito donde va una plantita, donde se debe de sembrar. y ese sentido de no desligar al hombre del animal, de la naturaleza.
Sí, porque somos uno solo. Uh-huh. Es decir, algunos de ustedes quizás ya han escuchado hablar de que dentro del organismo humano tenemos bacterias y tenemos microorganismos que nos dan miedo. Si los vemos en el microscopio nos asustamos, ¿no? Pero es bien claro y bien ya bien aclarado por la ciencia que son seres que necesitamos que estén dentro de nosotros para ayudarnos a llevar a cabo procesos de digestión y procesos de purificación, etcétera.
Si un hombre no tuviera una sola bacteria, se muere.
¿Sí? Ah, bueno, pues a eso me refiero cuando nosotros, o declaro que nosotros somos como esas bacterias para el humano, nosotros somos como las bacterias para la tierra. Es decir, somos parte elemental y esencial. Así como amamos a la tierra y la tierra nos sustenta, ella también se ve beneficiada de nuestra existencia. Por eso estamos aquí. O sea, no es de gratis o una casualidad de que cayó un meteorito que traía unos espermatozoides y unos óvulos que de pronto se combinaron y generaron espontáneamente a la raza humana. No. O sea, es...
Lo que pasa es que sí, nosotros dependemos más de la naturaleza que la naturaleza de nosotros.
Ah, claro, no somos... Sí, somos sí. Importantes, pero no formamos indispensables.
Dentro de un ciclo, ¿sí?
Claro.
Y en algunas cosas, los hechos lamentables nos demuestran que estamos tan desnudos ante la naturaleza como en un principio. En la situación de un hecho devastador, un fenómeno natural que nos sobrepasa, pues la civilización no detiene estas tormentas, deslaves, todos estos hechos. Y yo creo que lo que acaban de decir me recuerda mucho la pieza arqueológica de Tonantzintl y Cuatlicue precisamente, porque está extendiendo las manos, las manitas que tiene esta figura con una cabeza bicéfala de serpiente, por ese sentido del ciclo de agradecimiento, que es la idea que tenían nuestros abuelos, ¿no? Que extendían sus manos y trataban de regresar lo que la tierra les daba, ¿no? Que es lo que ese sentido pues se ha perdido.
Pues así es. A ver, vamos a hacer una pausa aquí con un tema que nos gusta bastante. Esto va dedicado para una hermosa compañera que me ha dicho que le gusta mucho. Vamos a ver, pero solo voy a decir hasta ahí porque luego se generan malas interpretaciones. Ay, ¿dónde estás, condenada? Bueno, vamos a poner esta rolita que a mí me mueve mucho, ¿eh? Creo que se está viendo la gente. ¿Ya te vas? ¿Te vas a salir? ¿Qué
es que te va? ¿Tú vas a tener un poquito? ¡Ay, qué bien! ¿Qué es que te lloro?
Sí, pero no veniste el lunes a la puta de los lunes. O por lo menos vamos a comunicarnos.
¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo en un tiempo no me quedo ya más
y la única que hoy por fin llegó media hora antes, ¿verdad?
Yo tenía que ser llegar antes, porque no pude. Yo estuve en el banco y en el centavo, es viernes. Se me atraviesan cosas así. Yo tenía que estar en el centavo.
No los apuro, pero ya va a terminar la
campaña. Ya va a acabar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres hablar?
Un poco sobre...
Ay, creo que...
Yo traje algunas narraciones de este libro.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y ya estamos de nuevo aquí con ustedes. A ver,
déjame ver, es que sí, condenado. Necesito un mixer.
Ya voy a comprar un mezclador.
Se aceptan cooperachas.
Se aceptan cooperacha, ¿eh? Porque ya hemos estado invirtiendo y ya no nos alcanza la lana.
Estamos en el capitalismo.
Bueno, vamos a continuar, pero antes quiere nuestro compañero José Lotul Nemelistli compartirnos una información que se tomó el tiempo de recopilar para compartirnosla. Adelante, por favor.
Sí, mire, tenemos dos cuestiones importantes para mí y también para ustedes. En el mes de junio o julio, en el estado de Tlaxcala, hay un fenómeno muy interesante. Principalmente se da en Anacamilpa y Españita. En Anacamilpa se le llama el santuario de la luciérnaga en Tlaxcala. Con la llegada del verano, entre los meses de junio y agosto, estos voladores brillantes se apoderan de la noche en los bosques de Anacamilpa. En los meses de junio, julio y los primeros días de agosto, en los bosques de Tlaxcala, Anacamilpa y Españita, tiene lugar un impresionante fenómeno natural. Miles de luciérnagas convierten la oscuridad nocturna en un espectáculo de luces. Cada año estos coleópteros, que en realidad son escarabajos, visitan los municipios de Anacamilpa y Españita para reproducir. Gracias a que esta área de 200 hectáreas ofrece las condiciones ideales de humedad y alimentación para las larvas. El avistamiento de las luciérnagas se inicia a las 8:30 de la noche y dura aproximadamente una hora. La magia inicia desde que te insertas en el frío bosque de coníferas, acompañado del silencio. Una vez que arribas a la zona donde se encuentran los bichos de luz, podrás admirar a las hembras iluminarse para atraer así a los machos y fertilizar sus huevos, mismos que se depositan en la tierra. Los invito a que acudan al estado de Tlaxcala, municipio de Anacamilpa. Se localiza a unos 12 kilómetros de Calpulalpan. Y además de que puedan visitar esta zona, hay lugares interesantes. Por ejemplo, está la catedral, que se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Tlaxcala. Fue uno de los primeros monumentos católicos construidos en el continente americano en 1524, con un techo artesonado. Es uno de los más bellos del país. También tenemos otro evento también que se celebra en Tlaxcala, que es la Huamantlada. La Huamantlada se realiza en Tlaxcala y dura aproximadamente 8 días. Inicia desde el 9 de agosto y termina por el 16-17 del mismo mes. Se realiza lo que se realiza en Pamplona. En Pamplona, en las calles de Pamplona, sueltan a los toros de lidia. En Huamantla también se utiliza algo similar, por eso se le llama Huamantlada.
en el último día de la fiesta de Huamantla, se realiza exactamente lo que se realiza en Pamplona. Se sueltan toros de lidia, que no mucho peso porque son peligrosos y pueden haber accidentes mortales. Únicamente sueltan toros de lidia pequeños para que la gente pueda torear y pueda divertirse. Los invito a que acudan a ese lugar. Tlaxcala cuenta con aproximadamente 40 ranchos donde se cultiva, donde se mantienen al ganado de lidia. Gracias.
Ah, pues muy muy interesante tu información. Aquí me están reclamando, quisiera que algunos de ustedes, si me están haciendo favor, más bien de los que me están haciendo favor de escucharme y que están en la sala de chat, que por favor me compartan sus opiniones con respecto a la transmisión, porque aquí María Azul nos estaba comentando que no se escucha y que estamos generando una mala impresión a ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Créanme que no es así, más que nada ha superado la falta de práctica al respecto. Recuerden que este es nuestro programa número 10 y que desafortunadamente el apoyo técnico se ha basado únicamente en algunas conexiones vía internet, ¿sí? No me quiero disculpar de esta forma, pero es que es una realidad. Y bueno, sigamos entonces aquí con lo que nos importa, que son ustedes, y que por ustedes estamos poniendo toda la carne del asador y queremos de alguna forma seguir compartiendo con cada uno esta información que tenemos nosotros de nuestras propias investigaciones. Y quiero aclarar, o más bien puntualizar dos cosas, o algunas cosas, no lo voy a poner número, ¿eh? Una, nosotros somos un colectivo que se llama De Madre Morena Tonatzin, que trabajamos por nuestra cuenta, que recibimos el apoyo y el medio de Radio AMLO, porque el colectivo así nos lo ha permitido, a los cuales les agradecemos infinitamente, porque nos abren este espacio para comunicarnos con ustedes e interactuar con ustedes también. Esa es una parte importante. Otra parte importante es también aclarar que no recibimos un solo centavo de nadie, no somos patrocinados por nadie, por partido político o por mecenas. Yo quisiera tener un mecenas que dijera, ahí les doy una lana para que se compren un mejor equipo. Quiero decirles que, por ejemplo, uno de nuestros compañeros del staff sabe muy bien que la computadora que estamos utilizando es una carcachita que tengo desde el año 2006 y que ya tiene algunos patches por ahí, le incrementamos la memoria y hemos hecho cosas, pero que ya es una abuelita, compréndanos por favor. Pero no recibimos un solo céntimo de centavo de ninguna persona. O sea, todo lo que aquí genera gasto es absorbido por este grupo. El apoyo es de Radio AMLO y podemos transmitir a partir de su página www.radioamlo.org y también a través de la página de Facebook /radioamlo.org. Esos son de los principales puntos que quería aclarar, porque les aclaro que no seguimos línea tampoco de nadie. A nosotros nadie nos ha impuesto ningún tema,
ni qué hacer, ni qué decir,
ni nos han sometido a la censura, porque de eso se trata, de que rompamos el cerco informativo,
¿sí?
y lo establecido por el sistema que nos está dominando toda la vida, que nos tiene como rehenes, que no nos deja respirar y que nos dice a través de sus medios vendidos como Televisa, TV Azteca y otros canales, qué decir, qué pensar, y forman nuestra opinión a través de sus comentarios groseros, insultantes y de mala muerte que utilizan para decirnos que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo en lo particular soy simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y Andrés Manuel López Obrador para mí representa parte de mis propios preceptos de lo que es un pueblo digno y entonces yo hago mención de Andrés Manuel por voluntad personal. Mis compañeros aquí presentes harán lo propio, ¿sí? Y eso sí les aclaro, todo lo que se dice en este lugar es responsabilidad de quien emite su punto de vista, nada más. O sea, es más, si aquí de repente ven que nos peleamos o discutimos o debatimos por algún tema, es porque tenemos toda la libertad de expresar nuestras ideas, ¿sí? Y de escuchar y también poderlas, ¿por qué no?, modificar o corregir,
¿sí? No, cabe decir que los temas tampoco nadie los impone.
Así es.
Nadie nos dice qué tema vamos a dar. Simplemente cada quien investiga, busca, analiza y lo comparte. Muchas veces tenemos que compartirlo o tenemos que verlo antes para ver si el tema es interesante o es adecuado o no lo es. Pero no tenemos línea de nadie. Tampoco tenemos un panfleto o un libreto que nos tenga que decir qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que discutir, qué tenemos que decir que es cierto y qué tenemos que decir que no es cierto. Siempre, siempre aquí nos expresamos lo que sentimos, lo que leemos, lo interpretamos. Muchas veces tenemos que dar la fuente de donde lo vimos. Por ejemplo, lo último que acabo de leer, lo que acabo de decirles, lo obtuve de una parte del INEGI y otra parte de la información de Wikipedia, que es, también tenemos mucha información ahí. Pero sin embargo, todos y cada uno de nosotros es libre de decir lo que quiera, sin ofender al público, sin ofender a alguien en específico o en particular. Pues así que este es nuestro programa, y si hay oportunidad de que ustedes puedan compartir, lo pueden hacer. O en todo caso, si ustedes sugieren algún tema, como hace rato ya lo pedían,
¿Códice de Guadalupe?
Los códices de Guadalupe.
Ajá.
Pues sí, también se va a decir, lo vamos a investigar, vamos a ver, lo vamos a compartir.
En efecto, aquí la idea es esta. O sea, que estamos compartiendo y todos los temas que quieran que manejemos, vamos a hacer todo lo posible porque podamos estudiarlos y compartirlos, porque no, y además lo compartimos con todas las demás otras personas que nos hacen el favor de sintonizarnos y de vernos a través de la página de Facebook.
Y cabe señalar que se le da la prioridad a los aspectos culturales y a romper precisamente con estos aspectos dudosos de la historia oficial.
Claro, porque más que nada ha sido una línea paradigmática, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que se establecieron estos paradigmas desde la implantación y las justificaciones que elaboraron los vencedores, entre comillado, para que no nos pueden ver, hice el ejercicio de las comillas, ¿no? O sea, ellos establecieron y ellos han mantenido las prerrogativas para que esto se oficialice y para que esto sea aceptado y que se convierta en una verdad única, cosa que es del todo falsa, porque hasta cabe mencionar a alguien que también merece todo mi respeto, que fue el barón de Humboldt, de procedencia alemana, que vino a descubrir por propia cuenta que todo lo que habían expresado los españoles en todos las décadas y siglos, porque creo que habían pasado 200
sí, años,
y vino a comprobarlo y se dio cuenta que eran más falsos que un billete de 42 pesos con 50 centavos, moneda nacional mexicana. Nah. O sea, nosotros tenemos esa oportunidad, yo creo que todos los mexicanos y también hermanos de otras latitudes del planeta tienen la oportunidad de consultar otras fuentes que no sean las oficiales, porque las oficiales, digo, aunque hay personas que son detractores de esto que manifiesto,
de que la mayoría de la información oficial es a modo. Es a modo, bueno.
Ajá, con un discurso oculto.
Con un discurso oculto, sí, con pretensiones absolutamente de control del pueblo. Porque hace ratito se me fue la onda, pero les quería mencionar lo siguiente. De hecho, ya lo mencioné, creo, en el segundo programa, en el número 2, sobre cuál es la causa por la que siempre se nos ha dicho que nuestros ancestros eran una ola de antropófagos, asesinos,
ignorantes,
con taparrabos, que gracias a la intervención de otros seres humanos de otras latitudes, hemos vestido ropa que nos cubra nuestros cueros. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el interés? Así como, con todo respeto para la comunidad judía, a quienes admiro y respeto, pero que no puedo hacer a un lado el hecho de que históricamente, y hablando de la verdad, ellos sufrieron el holocausto de la Alemania nazi y hoy día se han convertido en verdugos. Allá en el pueblo de Israel, no hablo de todos los judíos, en el pueblo de Israel las autoridades israelíes se han convertido ahora en los verdugos de los palestinos.
Los que están masacrando al pueblo palestino.
Están masacrándolo, lo están extinguiendo. O sea, esto ni siquiera tuvieron chance de hacer una diáspora.
Y a los niños también.
Niños, ancianos, a todo mundo. Y así, y se justifican. Yo creo que sus justificaciones son más que nada falacias. Porque nada justifica matar a otro ser humano para apoderarse de sus propiedades.
Y los nazis.
Son los nazis.
Nazis actuales.
Y con la experiencia de ese hecho tan lamentable.
Ah, así es. Bueno, pues así, de igual forma, los europeos que llegaron aquí han justificado durante siglos por qué nos hicieron el favor, o hicieron el favor a los pobres indios, a los que les llamaban así, de haberlos venido a darles un dios, un credo y una civilización. Entonces, nosotros tenemos ese propósito. Tenemos ese propósito, y a ver, permítame tantito.
Te digo, tengo mi carro. Son como 40 pesos,
¿sí? Sí, sí.
Si quieren, adelante. Yo aquí me quedo con mis amigos de Facebook.
Un minuto, no.
Que ya se enteraron acá del chisme de don Patricio.
Ahorita nos vemos, ¿eh?
Sí. Cuídate, hermano.
Sí, porque yo tengo mucha prisa.
Ándale. Bueno, pues aquí me quedo con ustedes. Estoy transmitiendo a través de la página de radioamlo.org. Esta es la Casa del Colibrí. Su programa de Madre Morena Tonatzin. Sí. Si ven que tomo esta posición, es que estoy chimuelo. Tuve un problema dental. Pequeño problema, ustedes saben, mi esposa tomó demasiada azúcar y bueno, ahora pago la... No, no es cierto. La cosa es, así como se los comento, ¿no? Tenemos esa consigna nosotros, es una autoconsigna. Y se preguntarán por qué. O sea, ¿qué le dio? Puedan compartir o entender mi sentimiento. Pero el ver a las personas desde pequeño, las personas de raza originaria, verlas humilladas, engañadas, maltratadas, asesinadas, todo eso movió toda la vida a mi corazón. Y todo el tiempo he intentado y he luchado por evitar que así suceda. No lo he logrado, pero no he claudicado. ¿Por qué? Porque mientras hay vida hay esperanza. Así como en este país vivimos en general ahorita las consecuencias de los atropellos de quienes han llegado al poder y han ostentado la fuerza que les da este mismo para someter, para robar, para traicionar. Bueno, ¿qué más razón se puede pedir que la de poner cada instante de nuestra vida, la mía en lo particular, dedicada única y exclusivamente para combatir la injusticia, combatir el oprobio? ¿Sí? Y yo sé
que solos nunca vamos a lograr cumplir nuestros objetivos, pero la organización lo es todo. Hoy día, por ejemplo, gracias al apoyo de Radio AMLO, tengo en compañía de mis colaboradores la oportunidad de dirigirme a ustedes que me ven a través de toda la web o los que nos escuchan, porque sé que es una enorme oportunidad. Nadie más me la iba a brindar, porque todos los sistemas de comunicación masiva están cooptados por el gobierno. Luego entonces al gobierno, hasta ahorita no he conocido gobernante al que le convenga que saquen los trapitos al sol. Por nuestra parte, pues como lo mencionó Marisol hace rato, Peyolotlali, se trata más que nada de un esfuerzo de carácter cultural. Es decir, no vamos directamente a atacar la médula de la política, ni de las tranzas, los fraudes, los oprobios y todo aquello que cometen quienes están ahorita ostentando los puestos de gobierno, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, solo no se va a poder lograr nada. Entonces, Radio AMLO me da el espacio, se los agradezco. Yo creo que también Peyolotlali, también comparte ese sentimiento conmigo. Pero por otra parte, yo en lo particular, y lo declaro abiertamente porque no tengo empacho en hacerlo, me he afiliado a las huestes, al conglomerado político de Morena, como un militante más, o sea, no busco en absoluto proyectarme o lograr algún beneficio de carácter político, ni mucho menos. Por lo mismo yo utilizo el seudónimo de Masewali, sí. Y ustedes pueden ver en mi página, bueno, mis páginas de Facebook. Una se llama Ecobazar México, a las cuales les invito a ingresar, que es una comunidad artística o de artistas plásticos, más que nada, en donde hay una revoltura de personas cultas que se encargan o han dedicado su vida a las artes plásticas, a la literatura, como Rosario Salazar, que es una bellísima mujer, gran poetisa de origen yucateco, a la cual le mando un beso. O como mi amiguísima María Andrade de Zapopan, Jalisco, espero que nos escuche, porque creo ya ni nos sintoniza. Ja. Espero que le llegue el chisme, que me estoy quejando. Sí, o sea, bueno, como a todas ellas, estas personas que tienen esa oportunidad de expresar y de hablarles, bueno, pues así lo hacemos nosotros. ¿Qué opinas al respecto, Marisol?
Pues se me hace muy interesante esta cuestión de que la radio te permite ese encuentro, esa catarsis. A mí me parece algo maravilloso porque sabes que alguien en alguna parte te está escuchando, que las palabras que emiten no solamente llegan a los que están directamente, físicamente a tu alrededor, sino se vuelve algo infinito. Y yo he estado analizando profundamente los objetivos de este programa. Yo creo que uno de los más importantes, y va en lo que tú decías, y o sea, lo que necesita es generar esa conciencia. Y esa conciencia que nos puede llevar a cambiar de vida y cambiar de forma de pensar. Simplemente encontrar esos significados, dejar de ver como que las cosas tan lineales que se ven muy absurdas, y encontrar con todas las cosas hermosas que nos ofrece nuestra cultura y también esta conciencia de no consumir, ¿no? Yo creo que esos son de los puntos más importantes que se tienen en este programa, y es una experiencia maravillosa porque pues estos temas o estos comentarios pues se vuelven masivos, ¿no? Alguien nos escucha por allá y no sabemos exactamente cuántas, pero pueden ser muchas personas.
Esperamos
y nos ven también, entonces ya podemos pues ir poniendo un granito de arena, ¿no? Para que todos tengamos cierta conciencia de nuestra gran nación.
Así es, y quiero también
pues ofrecer disculpas a aquellos detractores nuestros, ya sea por el carácter del programa o por la deficiencia de nuestra tecnología, pero bueno, siempre hay un pero. Dicen que el pero es la palabra más prostituta del lenguaje español, ¿sí? Pero la verdad es que todavía adolecemos de la pericia requerida, pero bueno, echando a perder se aprende. Además compartimos con todos ustedes esto, ¿verdad? Y quiero extender un saludo a Patti Hernández, X Patti Hernández nos envía saludos. Moisés Villanueva.
Hola, Patti.
Moisés Villanueva nos dice, sin saque, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Saludos a todos en la casa del colibrí, nos manda nuestros amigos de Radio AMLO, a los cuales les agradezco. ¿Sí? A Yolanda Ramos de Los Santos, dice que no se escucha bien, lamento mucho, de veras que les prometo que para la próxima semana ya vamos a contar con un equipo de más actual generación. Unos 20 años nada más de diferencia, ¿no? A ver, Greta Andrade, vamos a ganar el 2018. AMLO, tú eres nuestra esperanza. No nos abandones, dice Greta Andrade. Yo creo que no. Yo creo que la cosa está muy peliaguda. Sé que en México mucha gente adolece de honorabilidad y esa gente normalmente trabaja en los círculos de la política nacional, haciéndose de recursos y de poder, y sé que han infiltrado todos los partidos, y creo que posiblemente Morena también esté infiltrado, pero digo, si nosotros nos ponemos de acuerdo y vigilamos a esos cabrones, perdonando la expresión, vamos a lograr neutralizarlos, ¿sí? Pero bueno, recuerden que las ratas son las primeras que abandonan los barcos cuando estos se están hundiendo. Y afortunadamente este barco, que es Morena, este no se está hundiendo, está flotando muy por encima de los que sí ya están, parecen submarinos, que son los demás partidos. Porque todos lo quieren hacer bajito el agua, ¿eh? ¿Qué es una analogía? A ver, Jesús Ramos dice, ok, después de San Luis, Río Colorado, son a 45 grados, no, discúlpenme el exceso de mi ignorancia, pero bueno. Dice Severina Tirado, aquí con saludos desde Ensenada, Baja California. Para Ensenada, Baja California, van nuestra gratitud por escucharnos y vernos. Dice Abraham Mosqueda Quirós, ¿pueden explicar lo del Códice Guadalupano? Creo que ahí nos quedamos hace rato. Ya está la promesa, Abraham, que vamos a enriquecer nuestro acervo al respecto para poder compartir contigo y con todos
sí,
nuestros...
Sí, de hecho, quizás al que hace referencia es un texto que se llama Nicanopoa y fue elaborado en la conquista española.
Ajá.
No es de origen prehispánico, pero habla de estos hechos, ¿no?
Sí, de hecho, hay un libro que se llama Imagen Guadalupe, del Fondo de Cultura Económica, que tengo aquí en mis anales, en mi colección de libros.
Colección personal.
Sí, mi colección personal, y lo vamos a retomar, porque ya tiene décadas que lo leí, y nos vamos a echar una buena platicada al respecto, porque les prometo que ya las siguientes emisiones van a ser todavía más cargada de información al respecto, porque hicimos la aclaratoria y los invitamos a que vean en nuestra página de Madre Morena Tonantzin en el Facebook, que se inscriban y participen, porque de repente me llegan 5 likes a esa página, necesitamos más de su colaboración, por favor. Ahora aquí por acá nos llega otra información, tengo muchos dedotes. Ángeles Cedillo, gracias Angelito, otro beso para Ángel Cerrillo, que nos dice que se escucha bien. Te agradecemos por estarnos escuchando, por sintonizarnos a través de Radio AMLO, y pues te invitamos a que nos ayudes a difundir este programa, así como, ojo, quiero invitarlos cordialmente a que sintonicen R4 Atizapán, nuestro programa hermano, que nos ha dado la oportunidad en algunas ocasiones de participar, pero que más que nada nos ha permitido enriquecer nuestros conceptos de la política, porque quiero comentarles que en este programa de R4 Atizapán, que son aquí mis vecinos, vivimos a 10, 20 metros de distancia, espalda con espalda. Ellos son personas que tienen mucho amor por el país, tienen mucho amor por el Estado de México, por el municipio de Atizapán. Entre ellos se encuentra el secretario general del Comité Municipal de Atizapán, su señora esposa Karen Marina, y a la cual le mando un enorme beso. Está el buen Sergio Canales y la estupenda voz de Ángeles Cedillo, que debaten, discuten e invitan a grandes personalidades de la política local y hasta la nacional, no lo he visto por ahí. Y bueno, los invito, recuerden, es los sábados de 8 de la mañana a 10 a.m. Y también los quiero invitar a los programas de... Puedo decir que me están pasando una lana, Rosario Salazar, en su programa de poesía morena y algo más, ¿sí? Que es los días martes, si no mal recuerdo, de 5 a 7. Y bueno, y a toda la barra, toda la barra de Radio Anglo está repleta de grandes voces y grandes talentos. Tenemos a nuestro amigo Beck de la Noche, que se especializa también mucho en el buen gusto musical, ¿sí? Y que comparte con nosotros todo esto. Bueno, retomemos. Retomemos ya, dijimos, los comerciales. No nos pagan, por cierto, quiero invitarlos. Estamos haciendo una, o queremos más bien hacer una rifa para recabar fondos para adquirir nuevos equipos. Y estamos, bueno, yo en particular, su servidor, amo el mosaicismo. De hecho, mi página de Ecocosal México es especializada en mosaicismo. Y vamos a hacer el mosaico, con el busto de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, o como dicen algunos cuates de cuello almidonado,
el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
bueno, Andrés Manuel o el peje para los cuates. Vamos a hacer una rifa, y las personas que quieran participar, que puedan, pues ahí les voy a encargar que se dirijan a la página. Bueno, a ver qué información les dan, porque la verdad es algo cerrado, pero me gusta hacerlo externo, por lo menos se enteren del chisme, ¿no? Vamos a hacer un mosaico que conmemore de alguna forma algo que queremos venir y que esperemos que se llegue a buen éxito, ¿no? Que es el encumbramiento, ¿verdad? O sea, que se ganan las elecciones desde 2018. No es proselitismo nada más que les digo, ya basta. Ya basta de toda esta farsa que es el gobierno mexicano desde hace, desde el 2025, ¿no? Desde 1925 a la fecha, hay muy poco que conmemorar o celebrar. Quizás, no sé, algunos actos del generalísimo Tata Cárdenas, quizá Adolfo López Mateos, al cual tuvo detractores que sangra a guatemalteco, no sé, lo desconozco, pero lo que sé es que esos personajes hicieron mucho por este país, de acuerdo a sus percepciones, a sus momentos históricos, ¿no? Y de ahí en fuera, entre presidentes que yo recuerde aparte, la mayoría han sido personas malas. Yo creo que no hay otro adjetivo. Simple y sencillamente malas. Sí. En el que podemos poner en la mano lo mejor, no, si lo crea, pero creo que podemos poner en la parte cúspide de la pirámide presidencial a Don Charlie. Don Charlie, que actuó de una forma bárbara, llevándonos al TLC, llevándonos a la destrucción de la economía, que de por sí estaba dañada y que ahora está peor. Bueno, ¿qué decir, verdad? Pero vamos, ya no quiero apoderar, ya aparece monólogo. Quiero cederle el micrófono aquí a esta hermosa mujer que nos hace el favor de compartirnos su conocimiento. ¿Qué nos va a saber?
Quiero compartir un fragmento de los anales de Cotitlán.
Adelante.
Es muy hermoso.
Pásase para acá.
Y yo creo que ya después cerramos a
la gente, ¿no? Así es. Bueno, no, todavía tenemos 17 minutos.
Ah, perfecto. Bueno. Itzpapalo ordena a los chichimecas echar un águila, un jaguar, una culebra, un conejo, un venado amarillo, por Huitzlán, el sur, y volver a fechar los dos animales ahora rojos, por Huitzlanahuatlalpan, Amilpan y Xochitlalpan, el oriente. Estos animales representan el sol, el cosmos, la tierra, la procreación y la vida natural respectivamente. Flecharlos, cazarlos, es asirlos, poseerlos, manejarlos. Entender su estricta relación, su grado de asociación con los puntos cardinales. Y si Papalo, mariposa y obsidiana, es una diosa del amanecer y de los rayos de luz. Se le considera esposa de Tezcatlipoca, la cual se representa en la osa mayor que aparece en la noche, según la referencia de algunos mitos como gorgónicos. En la página primera de dicho manuscrito, se encuentra esta diosa ordenando el flechamiento de estos animales, símbolos pintados por azul, representando el norte y el blanco el poniente, como los logos existen en el manuscrito original. Son cazados y colocados finalmente a los pies de Ixtapalo, que los ponen en las manos de Xochitlcuhtli, el señor del tiempo, y Huehueteo, el venerable Huehuetlala, los cuales deben quedar cuidados con Mixcoa. A Mixcoa se le conoce como serpiente de nube, o también se le denomina la Vía Láctea. Toshpan, que puede tener el nombre de Mesli, es la luna. Eilwit es el cosmos, el sol, o la luz emanada de la luna. En síntesis, la diosa induce a los chichimecas al dominio del tiempo cíclico, de sus relaciones ecológicas, como una condición necesaria para su migración, cuyo inicio se debió quedar atrás en la página perdida. Es indispensable que ver este proceso de aturación. Sin embargo, no sería posible el arribo de estadios superiores con este modelo. Y bueno, en este código pues, se habla de lo que es el desplazamiento y todo esto. Lo que a mí me parece más importante es la concepción cosmogónica. Por ejemplo, lo que tenemos otro ejemplo. Los chichimecas son guiados por 400 mixcoas, que son las estrellas, o Censo-Huitzanáhuac, que significa el principio de los incontables y forman lo que se denomina la Vía Láctea. Procedentes del noveno lugar del señor negro que representa norte. Generalmente se ha cometido en el siglo XVI el error de interpretar los numerales del 9 al 9, asociados a dioses como números cardinales, lo que conduce a serias equivocaciones. Y bueno, también tenemos aquí a Xiconahui y Giahui, que se ha traducido como el lugar de la lluvia, y es el nombre de una ciudad importante que también se le conoce como Xololan, que bueno, ya termina siendo Cholula. Este lugar de la novena lluvia es la ciudad que bueno, nos fundó en el preclásico. Y bueno, al final tenemos que Itzpapalo, en este mito cosmogónico, se come a los Mixcoas, entonces desaparece la Vía Láctea, pero ¿por qué? Bueno, va a pasar un fenómeno hermoso, que es que aparecen los primeros Tonatius, o rayos de luz, o la Lanesi, que es el amanecer. Y Mixcoacotl, que es el menor de ellos, se salva escondiéndose en la biznaga. La diosa lo descubre y arremete contra esta Tacactasia, aquel la burla y coloca nuevamente a sus 400 hermanos que renacen. Bueno, 400 hermanos renacen en la noche, en el crepúsculo solar enrojecido, quemando a Mazatepec. Los pueblos del horizonte histórico, con la vieja tradición chichimecat, junto a los mixtecas y los mexicas, hacían grandes ceremonias en honor a Mixcoatcamaxtle, especialmente en Tlaxcala, Chalco y México Tenochtitlán. El mito simboliza claramente el juego metafórico entre el día y la noche. De tal juego pues procede el tiempo. Por ello continúan. Allí tuvieron en principio cuatro contadores de año. El primero Abaca, el segundo Tecpan, el tercero Cali y el cuarto Toshi o Caña de Hernal. De este patrimonio se relaciona metafóricamente la mecánica de la vida humana. Al nacer nos alimentamos, existimos. Luego nos educamos, consistimos, enseguida formamos un hogar, nos dualizamos, para finalmente reproducirnos eternizando. Y bueno, ahora voy a concluir con esta parte que también me parece interesante. En el año Seaca salen los chimecas de Chicomostoc, según dicen los anales de Cuautitlán. La cronología culmina con los siguientes acontecimientos. Chicomostoc se considera el lugar de las siete cuevas. Es un sitio simbólico de la reunión de todos los pueblos coincidentes y que han contado con el honor de significar al origen. De este lugar es el sitio fundacional de donde proceden los chimecas y luego del norte. Bueno, pues esto me gustó mucho esta narración porque me gusta el nivel de abstracción. Y ese nexo que ya habíamos visto de la Tierra y el universo, no sé qué opinas más me vuelve al respecto.
Pues la verdad, a mí también me encanta este libro. Bueno, este texto que me acaba de leer.
Con ligeras adaptaciones, porque no coincido con las
de los nuestros, pero es hermoso. Es Constantino Rábago, es un librito. Allá en Facebook lo pueden apreciar, esta es la portada. Para quienes solo nos están escuchando, déjenme decirles que es una publicación de la colección Metro Politana, que fue una editorial del Departamento del Distrito Federal y que llegó a mis manos. Bueno, este ejemplar en especial es de Marisol. Sí. Llegó a mis manos en 1976. Lo rescaté de la basura, fue uno de los primeros libros que leí. En aquel momento no le entendí absolutamente. En absoluto. No lo entendí, pero ya pasaron los años y ya le pude tomar importancia y entendimiento. Un poquito. Pero algo que me gusta del autor, a mí en lo particular, es que es. O sea, no se deja llevar él en sus interpretaciones por otros autores clásicos de la antropología y la arqueología. Es una palabra. Hay una palabra o una forma de interpretar los numerales nahuas en metáforas. Y por ejemplo, nosotros cuando hablamos de censo, por ejemplo, el censo nahua, quieren decir lo manejan con las 400 estrellas, ¿no? Pero este autor en sí dice las incontables estrellas son en el
Censo Huiznáhuac.
Sí. Él lo utiliza o lo interpreta como las incontables, porque en lo particular considero que el número, cuando hablamos de Censo Huiznáhuac en las interpretaciones que muchos arqueólogos, más bien antropólogos han hecho, o historiadores, hablan de 400, ¿no? Los 400 hermanos de Huitzilopochtli, por ejemplo.
Sí.
Esta
es la
Cigoteo,
que está
hermosísima para los que están observando. Sí, déjenme decirle, para quienes solo nos escuchan, es el cuerpo de una mujer con el torso descubierto y un enorme peinado de dos serpientes que van saliendo en sentidos contrarios. Sí, y que trae un faldón con una estrella de siete puntas y una atadura que simboliza el cosmos
más bien.
¿Sí? El torso de descubierto nos habla de una virginidad y lleva un collar con un sinnúmero de cuentas.
Sí. Y todo esto es bien simbólico, trae incluso la vírgula de la palabra como orejeras, como aretes.
Sí, que es la mujer que escucha, ¿no? Bueno, pero lo que voy es que realmente utiliza su razonamiento para hacer su propia interpretación y no se clava en las ondas de que solo puedo decir lo que anteriormente dijeron otras autoridades, ¿no? Como realmente no existen autoridades porque
¿cómo le puedo?
Imagínense, yo le puedo pedir a una persona que diga soy 100% cristiano de la iglesia católica, y esa persona le digo, interpreta por favor los conceptos filosóficos de Buda. O sea, se le puede pedir, pero ustedes qué tipo de resultados esperan?
O sea, todo va a ser bajo una concepción de carácter cristiana.
Porque con todo el respeto de mi parte, creo que muchas de las personas cristianas, sobre todo las más dogmáticas, consideran que no existe nada en torno o atrás del cristianismo.
Y todo lo demás es pagano. O sea, son dogmáticos, ¿no?
¿Y cómo les podría ir a ellos que hicieron una interpretación de las cuestiones filosóficas de Buda, ¿no?
Pues igual, de igual forma, la mayoría de los arqueólogos, de los antropólogos y de los historiadores
tuvieron a bien haber nacido en un seno católico, haber sido educados bajo la norma católica
y el temor del judaico cristiano.
Y bueno, ellos imaginan esa interpretación de las culturas prehispánicas que desconocieron absolutamente y que todo lo basaron en sus propios creencias. Por ejemplo, hay un ejemplo en cómo vienen los males, vemos como los mexicas.
Y también los mayas y todo le tienen un culto y un amor a la lechuza, por ejemplo, al tecolotl, aparece como un ser reconocido de la noche. Y si le preguntaban a los españoles, para ellos todo era el diablo. Y ellos, en vez de tener animales sagrados, tenían animales diabólicos. Entonces empiezan a tener esta locura que sí me parece enfermedad mental, de en vez de integrarse al universo natural, cosmogónico, bonito, metafórico y demás, pues ahora resultaba que todo era el diablo. Y son de los hechos lamentables que se dan en la conquista, que ya lo hemos comentado, pero yo creo que este hecho se debe repetir muchas veces para esta cuestión de la conciencia. Cuando los filósofos, los poetas, los historiadores, pena a Cortés, quieren negar estos libros de filosofía, medicina, cultura, historia, arte. ¿Por qué una de las preocupaciones fundamentales de los mexicas era no parecer? Que su conocimiento que era el tesoro pasara a recibirse en la otra cultura que iba a imperar. En este caso vemos la diferencia de la concepción que tenían los europeos, que hace Cortés. Pues le lanza a los perros que comían carne humana, ¿no? Destruye los libros y mata a los que están tratando de pensar que es el tesoro, ¿no? O lo vemos cuando le está exigiendo Cuauhtémoc tesoro, Cuauhtémoc piensa en los libros de filosofía, en medicina, en el arte, en los conocimientos. Y Cortés piensa en un cofre de oro, vemos cómo hace la burla Francisco Javier Clavijero en su libro, porque dice, vienen del otro lado del mundo y esperan unas monedas de oro o de plata con el rostro de César. Entonces no tiene ni siquiera la apertura de encontrarse un lugar donde las reglas
de la realidad interpretada por el sujeto cognoscente, pues son otras, llegan a aplastar, a devastar, a masacrar, ¿no?
Así es. O sea, definitivamente tuvieron la mala suerte, aunque no creo en la suerte, pero bueno. Trato de explicar qué provocó semejante encuentro, ¿no? O sea, es como echar rosas a los cerdos. Eso sucedió. Disculpen. Sí. Yo sé que hoy los tiempos han cambiado, pero seguimos con cosas que son aberrantes. Por ejemplo, hoy en la mañana veía una nota de un amigo, Carlos, en donde él declaraba que estaba en contra de la segregación y de todo aquello que discrimina. Y eso lo hacía en base a unos memes que salieron por ahí en las redes sociales. Haciendo alusión a Alexa Moreno, una gimnasta mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y los memes consistían en burlarse de su aspecto físico, poniéndole la famosa etiqueta de la gorra, la india, la tepuja, sin número de memes. Cuando Alexa es una persona de Baja California, de Mexicali, si no me recuerdo. Y tuvo todo el aplomo para prepararse desde que tenía tres años, según refiere ella misma, hasta ahora que tiene 21, para poder participar algún día en una competencia olímpica. Y digo, para poder haber llegado a esa justa deportiva, tuvo que pasar por muchos sacrificios, mucho empeño, mucha prestancia, dedicación y todo lo que sea positivo, porque es una persona que se ama, que cuidó su cuerpo, lo preparó, se sacrificó, y llegó, y de veras, por ejemplo, su participación en las barras paralelas, se le salvaron los brazos de la barra, las manos, y cayó de pie, y continuó. Pero está en la barra fija, en piso, y tuvo una magnífica interpretación y un magnífico desempeño en su actuar, que realmente es digno de admiración. Y sin embargo, algunas personas que su criterio está bastante limitado se atrevieron a insultar a través de memes.
Déjenme decirles a esas personas. Que yo lo respeto y hago eco a lo que dice esta misma niña, Alexa Moreno. Prácticamente lo perdono, porque sabemos que ustedes no tuvieron la oportunidad de tener una mejor preparación, y entiendo que quizás no puedan llegar jamás a obtener un nivel de competencia del nivel que tuvo Alexa.
Y entonces, de alguna forma, sacan frustraciones con la burla y con lo que a mí me parece lamentable es que estas alturas del siglo, el paradigma cultural de la ciencia, la historia, la filosofía en México sigue siendo imperdonable ser de tipo mexicano. Yo lo he vivido cuando he llegado con un traje mexicano a la zona de Polanco, no me dejan entrar a ningún lado, yo comparto ese fenotipo. Y es terrible, ojalá estas cosas dejen de pasar, porque es lamentable.
Pues sí, muy triste. Y bueno, pues nos quedamos con esa idea de perdonar a aquellas personas que no saben lo que hacen. Y nos despedimos con el toque de caracol. Les agradecemos mucho. Recuerden que desde la Casa de Colibrí transmitimos a través de Radio Ambo, de Madre Morena.
Clasocamatic. Tengan un excelente día, dejando la transmisión. Muchas gracias.